Podcast 99. En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central. Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora. Hasta ahora. Esto es De la X a la Y, un espacio semanal realizado por Ibero 90.9 en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad. Crearemos comunidad. De la X a la Y, por Ibero 90.9.
Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esto que es De la X a la Y. Es un espacio hecho por CIMAC Noticias y Radio Ibero para hablar de feminismos y derechos humanos de las mujeres. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y me encuentran en redes sociales como La Muy Libre. El día de hoy me acompaña en cabina Berenice Chavarría Tenorio. Te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar conmigo y compartir este programa.
Hola Liz, hola a todas las que nos escuchan. Muy contenta, muy feliz de los temas que vamos a tratar hoy. Y nada, te agradezco el espacio y compartimos pues opiniones, ideas. Ya saben que quienes nos escuchan también nos pueden compartir sus experiencias, sus opiniones. Y pues, ¿qué te parece, Liz? Si arrancamos.
Sí, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es desmontar el mito de la virginidad. Y vamos a hablar de condones para mujeres. Vamos a enfocarnos en ese tema. Y bueno, pues no es casualidad que hayamos escuchado esta canción, ¿no? Tan pegajosa, que hemos escuchado constantemente en nuestros eventos sociales, ¿no? Y bueno, pues eso nos va a permitir hablar sobre dónde se hace el pecado del amor, veré,
sí,
donde nos dicen.
Es que esto, ¿no? Como bien decías, la canción nos sumergió a este tema que vamos a tratar hoy, que es la virginidad. Tu primera vez, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado este término, estos términos en una plática entre amigas, en la sociedad, ¿no? Este término usado cuando pues una mujer decide iniciar su vida sexual. Pero más allá, ¿no? ¿Qué vemos? Vemos pues una idea muy religiosa, muy patriarcal sobre nuestros cuerpos, sobre los procesos que llevamos. Entonces, no sé, Liz, ¿tú qué opinas sobre esta parte religiosa, esta carga que se tiene hacia nosotras las mujeres cuando decidimos iniciar nuestra vida sexual, el estigma, las críticas que vienen consigo, ¿no? Creo que es bien, bien curioso. Yo creo que a muchas de nosotras en pláticas nos ha tocado escuchar esto. Tu primera vez, tu virginidad, hasta que te cases, incluso términos médicos que dicen que el himen permite demostrar que continuamos siendo, pues, esto, vírgenes, que no hemos sido tocadas. ¿Tú qué opinas al respecto, Liz?
Sí, bueno, pues viene ahí esta categoría tan misógina que nos han determinado a las mujeres entre ser santas y ser putas, ¿no? Una de ellas, pues, tiene toda la connotación aceptada en la sociedad. Si tienes esa condición corporal, bueno, pues eres factible para acceder a un compromiso, a una relación profundamente normal. Y bueno, a mí me parece terrorífica el concepto, porque no puede ser que nos determine ese concepto por una penetración. Es como una categoría que nos dan a las mujeres a partir de una penetración vivida, ¿no? En nuestras primeras etapas de vida. Y a partir de eso, como que la situación cambia. Yo, por ejemplo, yo pienso que la sexualidad la tenemos inherente desde que estamos en el vientre materno y nos estamos formando. Me parece que está ahí nuestra sexualidad ya abierta y expresa, enterándonos como seres sexuadas, ¿no? Pero llega un momento en que la sociedad nos determina como vírgenes o no vírgenes, y es a partir de eso, ¿no? Como de esta penetración y el inicio, pues, de una vida coital, porque además puedes tener encuentros sexuales con otro tipo de prácticas, no necesariamente esa, no necesariamente la penetración coital, pero le hemos dado un valor social, bueno, a quienes les interesa todavía esta categoría, porque nos reíamos un poco en la agencia ahora que decíamos el mito más extendido es la existencia de un himen, es inexistente, es una categoría social que nos determina a las mujeres, las que servimos, las que no servimos, las funcionales o no, para entrarle a una relación profundamente formal. Y yo creo que el debate no está acabado, el debate no está terminado, aunque pareciera que la sociedad sigue avanzando. Lo cierto es que sigue estando presente la palabra, sigue estando presente el concepto, y a las mujeres que no conservan esa virginidad todavía es determinante para incluso para violencias, para vivir violencias en esta sociedad.
Sí, así es. Y que incluso esto, ¿no? El decir perdí mi virginidad, incluso llega a verse como una pérdida de nuestra valía, de nuestro valor como personas, como si tener justamente una experiencia erótica cambiara algo en nosotras, cuando en realidad no está cambiando nada. Y creo que también otro punto importante es el que la sociedad lo ve como un tema de posesión, ¿no? O sea, no eres virgen, entonces no eres digna de ser mi pareja. Creo que la sociedad nos dice esto, que somos propiedad, que somos objeto del otro una vez que entregamos nuestra virginidad. Entonces creo que este es otro punto que debemos ver, que debemos pensar en nuestro día a día, el cómo nos referimos hacia nosotras mismas, hacia nuestra sexualidad, porque nos estaríamos quitando pues autonomía, ¿no? Autonomía de decisión, autonomía en nuestros cuerpos cuando tomamos esta postura. Y creo que esto, ¿no? El no entender la virginidad como un signo de tener dueño, de pertenecer a alguien, como una prueba de pureza, ¿no? Que se ha llegado a entender incluso así.
Sí, es importante decir que nuestro cuerpo lo prestamos constantemente, o no, bueno, constantemente, pero solamente es un préstamo, porque siempre soy mía, siempre voy a ser mía. Y lo que me quedaba pensando es la gestión social que hay alrededor de lo que entra, pero no de lo que sale. ¿Cómo gestionamos lo que entra a nuestras cuerpas? Y la sociedad comienza a querer intervenir en aquello, ¿no? Pero lo que sale no lo queremos ver, por ejemplo, la gestión menstrual, que también sale por la vagina. Entonces, tenemos connotaciones distintas entre lo que entra y lo que sale. La vagina está funcional, todas nuestras etapas de vida, y es importante como autodeterminarnos nosotras, ser dueñas de nuestro propio cuerpo y nuestra decisión, y que no, al momento de compartir, que no sea un concepto en el que hemos perdido algo, porque no perdemos nada. Simplemente comenzamos, me parece, una vida coital puede ser, o puede ser también algún tipo de práctica, porque no necesariamente tiene que ser con un miembro masculino, por ejemplo.
Y una parte importante es el vernos justamente a nosotras, verlo desde la autonomía de nuestros cuerpos. Definitivamente no verlo como una pérdida, como porque sabemos, ¿no? Lo repudiado que puede llegar a ser por la sociedad el decir, es que antes de casarse inició su vida sexual.
Hablamos de sociedades, bueno, hay prácticas sociales donde incluso salían las sábanas a exhibirse, ¿no? Ensangrentadas, donde tú como mujer pasabas la prueba de valía, ¿no? Entonces ya habías llegado a ese punto con esa valía. Así de determinante era, incluso se bordaba esa sábana, era una sábana especial donde te cubrías, porque además ni siquiera era un desnudo total, sino que era un desnudo parcial donde incluso te cubrías el cuerpo.
Y que incluso se les hacía exámenes a las mujeres, ¿no? A ver, un médico te va a venir a revisar para ver si eres virgen todavía. Y si no eres virgen, no te puedes casar. Pero si sí, entonces ahora eres propiedad de tu esposo y él es el que va a permitir que se abra esta nueva etapa en tu vida, cuando no debería ser así. Y estos conceptos que mencionamos, estas historias, parecieran muy antiguas, pero creo que en la actualidad este concepto sigue muy vigente. esta idea de que pierdes tu valor, se nos tacha de diversas categorías por justamente ejercer nuestra libertad sexual. Entonces yo creo que uno de los puntos importantes es primero entenderlo así: no estamos perdiendo nada, nuestra virginidad en realidad no es un concepto que debemos seguir usando. Incluso, vaya, la OMS ha dicho, ¿no?, esto es un término religioso, no es científico, que no debemos seguir utilizando. Y digo, desde nuestra visión, desde nuestra postura, entendemos que nosotras tenemos la autonomía para decidir cuándo o no iniciar una vida sexual, con quién sí, con quién no, cada cuándo. Nosotras tenemos esta decisión.
Sí, sigamos desmontando el mito de la virginidad, sigamos con esta revolución amorosa. Y bueno, antes de continuar con nuestro programa, les invitamos a que nos envíen mensajes de voz o de texto al WhatsApp 55 60 60 55 71. Nos pueden escribir al Twitter como arroba de la X a la Y, y también pueden encontrar esta grabación posteriormente en Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Nos pueden encontrar como de la X a la Y. Vámonos a un corte musical y volvemos.
Acabamos de escuchar Libre, Atrevida y Loca de Rebeca Lane y volvemos a nuestro programa de la X a la Y. Les recordamos que estamos platicando hoy sobre el tema desmontar mito de la virginidad y hablar sobre el condón para mujeres. Y en ese sentido volvemos a la plática, pero ahora sobre el condón femenino, el desconocido para muchas. Y acá me gustaría recordar algunas experiencias que he tenido con amigas, con conocidas sobre este tema. Y yo creo que definitivamente es un método del que poco se habla, del que poco se sabe, o del que si se sabe, lo único que sabemos es que cuesta demasiado, que es poco accesible y que no es cómodo. Entonces, Liz, ¿cómo ves este tema tú en tu experiencia, en tus conocimientos? ¿Lo has usado?
Mira, me parece que las mujeres tenemos muy pocas posibilidades de salvarnos de un método anticonceptivo bastante agresivo. Usualmente los hormonales, aunque son muy extendidos, pues trastornan nuestros cuerpos, esa es la verdad. Nos modifican los sangrados, las menstruaciones, nuestra corporalidad, ¿no? Bastante complejo para tener pues acceso a nuestros derechos sexuales y reproductivos de placer. Sí, son muy pocos los que están destinados para los hombres. Incluso se hablaba hace poco de un método hormonal para los hombres, pero son nuestros cuerpos, son nuestras cuerpas las que reciben esas cargas hormonales, estas invasiones constantes. Incluso aunque cada vez las generaciones de los anticonceptivos han evolucionado y supuestamente son menos invasivas o con mejores materiales inocuos supuestamente para nuestros cuerpos, lo cierto es que terminamos en una mesa ginecológica con posiciones ginecológicas, abriéndonos el cérvix, ¿no?, dilatando el cérvix, doloroso, en fin, que tienes que atravesar estas cuestiones y además constantemente porque hay que regresar a que te lo revisen, en fin. Y para los hombres pues es muy poca la variedad que tenemos de anticonceptivos para que puedan en pareja, ¿no?, tomar esta decisión. Y uno de ellos que no sería tan invasivo pues es el condón para las mujeres. No obstante, esa oportunidad está muy cara, está poco accesible y no conocemos la forma de utilizarlo correctamente. Los condones masculinos, ¿no?, dirigidos hacia un pene están fácilmente accesibles en tiendas de conveniencia, en fin, y además en diversa variedad de precios, de colores, de sabores, no sé qué. Pero para un condón hacia las mujeres y que podamos tener nuestra responsabilidad de nuestras cuerpas, pues no es para mí una posibilidad. Me parece extremadamente caro que te cueste 100 pesos como está la vida y que sea desechable en automático. Me parece que la ciencia también nos ha olvidado a las mujeres y a los cuerpos de nosotras.
Y que sobre todo esto, si nos ponemos a buscar rápidamente en internet, ponemos condón femenino, nos va a aparecer prácticamente que está disponible en una farmacia, en una tienda. Y entonces el condón masculino, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues en cada tienda de conveniencia, en cada farmacia, incluso los regalan en las escuelas. Y que creo que desde ahí viene esta visión. El condón femenino, el condón para mujeres, nos lo presentan en los libros de texto y después de eso no vuelves a saber nada de ellos. Después de eso no los vuelves a ver, no los vuelves a encontrar, contrario a la otra visión. atención, ¿no? Al condón masculino. Entonces, creo que uno de los puntos es este, el nivel de educación que nos están dando sobre el condón femenino, sobre las opciones que tenemos las mujeres, está muy limitada, está muy acortado hacia estas visiones que van más allá de hormonas, de dolores, porque muchas mujeres no optamos por métodos hormonales que justamente nos pueden alterar muchas cuestiones. Entonces, si no es esa opción, ¿cuál te queda a ti? Y entonces, pensando un poco en las experiencias que hemos escuchado, también pues se trata de un método que realmente, digo, quienes lo han usado nos han comentado que es incómodo utilizarlo. Digo, cada cuerpo es diferente y cada mujer sentirá si es apto o no para ella, pero creo que ¿cómo vas a saber si es apto para ti si no lo tienes accesible, si no lo tienes cercano? Entonces, quizá un punto importante que debemos poner sobre la mesa es ese, el de la accesibilidad y la educación. A nosotras no se nos dice que justamente también desde esta otra mirada de, pues tú no puedes disfrutar, tú no puedes vivir esta vida sexual en libertad, a diferencia de los hombres. Entonces creo que empezar a mostrar otros panoramas a las niñas, a las adolescentes, sobre otras opciones que tienen para protegerse y para vivir su sexualidad de forma plena.
Sí, me parece que incluso la variedad, incluso hasta del precio, condones para penes están hasta en 30 pesos con tres dispositivos, digámoslo así. Tienes tres posibilidades. Y uno para las mujeres que efectivamente tendrás que batallar para encontrarlo, te costará hasta 100 pesos una sola emisión, digámoslo así. No sé por qué seguimos bombardeando a nuestras cuerpas con métodos anticonceptivos tan dolorosos, porque es cierto, digamos, nuestras pláticas, cuando llegamos a platicarlo o a darnos nuestras confidencias, pues nos decimos todas estas situaciones que atravesamos debido a las hormonas. La verdad es que una mujer solamente se embaraza una vez al año si lleva a término un embarazo. Entonces, y los hombres, bueno, pueden estar embarazando a muchísimas mujeres a lo largo del año. Entonces, creo que también la ciencia se ha equivocado de destinatario, ¿no? No con ello nos estamos eximiendo de nuestra responsabilidad del placer, de cuidarnos, pero también creo que deberían ir más dirigidos hacia la población que puede constantemente embarazar. Entonces, bueno, pues también lo que decíamos, esta variedad de los hombres, ¿no? Ahora que si ya rugoso, que si menos rugoso, que si verde, que si amarillo.
Que si sabores, que si no sé qué. Sí, definitivamente. Y creo que quisiéramos aprovechar este espacio para comentarles un poco si tienen algunas dudas sobre el condón para mujeres, sobre cómo usarlo, sobre su efectividad. Nosotras les podemos comentar acá un poco de los datos que tenemos a la mano. Organizaciones como IPAS nos dicen que el condón para mujer tiene entre el 79 y el 98% de efectividad. Esto depende evidentemente de su frecuencia y de su uso correcto. Debes asegurarte evidentemente de revisar la fecha de vencimiento en el paquete y asegurarte de que no esté caducado. El condón viene lubricado, pero es importante mencionar que no puedes usar este condón junto al condón masculino. Únicamente puedes utilizar uno de los dos, y si decides optar por el condón para mujeres, debes revisar ahí en internet, hay tutoriales incluso donde te explican la forma correcta de colocártelo para evitar molestias, incomodidad. Y también es importante decirte que lo puedes colocar incluso hasta 8 horas antes de la relación sexual, pero solo puedes utilizarlo una vez.
Sí, bueno, y también me parece muy importante que el condón para las mujeres es un punto a nuestro favor, porque el significado tiene que ver con la apropiación de nuestro cuerpo. Nos tenemos que tocar para poder introducirlo, a diferencia del condón masculino, donde otra persona se hace cargo de la situación, aunque haya un juego erótico en pareja o en más. En el caso del condón para las mujeres, nos tenemos que hacer esa apropiación corporal, tocarte, introducir los dedos para que tú estés segura de que lo estás utilizando. Entonces, hay que incluso, un buen ejercicio es colocarse un espejo donde puedas mirarte la entrada de la vagina y puedas empezar a tocar cada parte para que sepas dónde se está colocando, hasta qué punto puedes llegar, y eso me parece un adelanto importante para la revolución amorosa de nuestras cuerpas para nosotras. Esto también forma parte de la apropiación de nuestras cuerpas, de hablar de sexualidad, hablar de anatomía y también de fisiología, pero desde un plano más horizontal, desde donde podamos compartirnos experiencias. Y bueno, pues me ha encantado estar contigo esta tarde. Muchas gracias por estar compartiendo los micros conmigo, Bere, y también quiero aprovechar para darle las gracias a nuestras compis que están en los controles, Lucero Zamora Castillo y Saraí Yáñez, quienes se encargan de la edición del audio. Y bueno, no se olviden de mandarnos mensajes de voz o de texto al WhatsApp 5560605571 y localizarnos en Twitter como arroba de la X a la Y. De forma personal estoy como arroba la muy libre, y posteriormente pueden encontrarnos en Google Podcast, Spotify y Apple Podcast como de la X a la Y. Muchas gracias, Bere, por hablar de este tema tan importante, porque seguimos hablando de la revolución amorosa de nuestros cuerpos.
Exacto, Liz. La libertad, la independencia, la autonomía de decidir justamente sobre nuestros cuerpos, que estas imposiciones patriarcales no nos han dejado hacerlo por mucho tiempo. Entonces, qué mejor que hacerlo en espacios como este, donde podemos compartir experiencias y también escucharlas, escucharnos. Y pues nada, recuerden que nos escuchamos el próximo martes en el 90.9 de FM a la 1:30 de la tarde, y no se pierdan la retransmisión todos los jueves en Violeta Radio 106.1 FM a las 10:30 de la mañana.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Poder Clitoris.
Clitoris.
Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.